Arrancamos el partido de la una con la información del Real Madrid, que jugará sus últimos partidos de esta liga en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano, el primero el próximo domingo día 14. Un lugar que conoce bien Zidane. Allí dirigió durante 28 partidos al Castilla, con 17 victorias, 7 empates y 4 derrotas. El 19 de diciembre de 2015 contra el Talavera, se sentó por última vez en el banquillo del Di Stéfano, la nueva casa ahora del equipo blanco. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Y no parece un asunto baladí, además porque el Madrid tiene que reanudar la competición con dos partidos seguidos en el estadio Alfredo Di Stéfano, el domingo 13 de junio contra el Eibar y el jueves 18 de junio contra el Valencia. Y supone pues una importancia máxima, de un valor incalculable, comenzar bien la competición, reanudar bien el torneo para meterle presión al Barcelona. Por eso el asunto de jugar en el Alfredo Di Stéfano, cómo va a influir en el tema del escenario y también del nulo apoyo del público, yo creo que va a ser importante para definir el tramo final de la temporada. Vamos a escuchar a Fernando Morientes hablando de este asunto. Exfutbolista, sabe lo importante que es el público, sabe lo importante que es el Bernabéu, y esta es su opinión sobre la nueva guarida del Real Madrid.
Ese porcentaje de a lo mejor de local y visitante se va a igualar mucho. Es verdad que yo creo, bueno, el Madrid está acostumbrado a jugar en el Bernabéu por el tema de obras, va a tener que ir al Di Stéfano. Están entrenando ahora en el Di Stéfano. No va a haber público. Las dimensiones del campo siguen siendo prácticamente iguales y la diferencia siempre está en el talento o en la calidad de los jugadores. Por lo tanto, yo creo que no debe de notarse. Lo que sí es cierto es que cambia, pero es que cambian muchas cosas, ¿no? Cambia que no hay público, cambia que no hay ambiente, cambia que no hay ruido, pero el fútbol se sigue desarrollando en un terreno de juego igual para todos, y esto es lo que van a tener que gestionar los jugadores, tanto los locales como los visitantes. Ahora no tienes el apoyo o el calor de la grada, y eso juega, en teoría, un poco en contra del equipo local, claro.
Uno de los que conoce bien ese estadio es Federico Valverde. El Real Madrid lo fichó en 2015, cuando solo tenía 16 añitos, ¿eh? El primer año lo dejó cedido en el Peñarol de Montevideo, su club de origen. La temporada siguiente, la 16-17, se la pasó en el Castilla, a las órdenes de Solari, en una plantilla en la que, por cierto, estaban también Arraf, ahora en el Dortmund, o Odegaard, que está explotando en la Real Sociedad. En la 17-18 jugó cedido en el Deportivo de La Coruña, en segunda división. Por fin, en la 18-19, ya juega en el Real Madrid y debuta en octubre contra el Victoria Pilsen en la Champions, en la mano de Lopetegui, y esta temporada, la 19-20, ha sido la de su explosión. Con solo 21 años, Blas ha jugado ya 32 partidos y es un fijo tanto en el Real Madrid como en la selección de Uruguay.
Hasta el punto de convertirse en capital en ese equipo madridista, cuando él no era titular, cuando él no aparecía y Zidane lo relegaba al banquillo por cuestiones de descanso o decisión técnica, se notaba la ausencia de un futbolista importantísimo en el esquema y en la sala de máquinas del Real Madrid. Como tú dices, solamente 21 años, ya consagrado en el fútbol europeo, y de él habla maravillas uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol uruguayo, el charrúa Diego Forlán.
Yo tuve la oportunidad de verlo crecer. Cuando yo llegué a Peñarol acá en el 2015, él recién ahí tenía 17 años, estaba recién entrenando con nosotros, y bueno, poco a poco fue agarrando su lugar y ya se lo veía, ¿no?, con unas condiciones espectaculares. Tengo la oportunidad, ¿no?, obviamente, de estar en contacto con él, y bueno, cuando él tuvo la oportunidad de estar en Deportivo La Coruña y pasó un año bastante complicado, digo, hablábamos muy seguido y le decía, digo, obviamente que iba a estar, tarde o temprano iba a volver al Madrid y iba a demostrar la calidad de jugador que es, y bueno, hoy en día lo está demostrando y tiene muchísimo para dar. Obviamente que es muy joven, pero ya se ganó el cariño no solo de la afición madridista, sino también de lo que es la afición mundial, viendo un jugador con un potencial tan grande, y esperemos que continúe de esa manera.
Otro nombre propio destacado del día es el de Gareth Bale, que el Real Madrid querría traspasar este próximo verano al galés, es de dominio público. Que pueda hacerlo o que el jugador quiera marcharse, eso ya es harina de otro costal. En las últimas horas ha hablado en una entrevista en la BBC Radio su representante Jonathan Barnett, Blas.
Sí, importante siempre lo que dice Barnett, no solamente porque sea su representante, sino porque es de facto portavoz de Gareth Bale, que se prodiga muy poquito en los medios y nada en los medios españoles como conocemos durante los últimos años. Él termina contrato en 2022, no parece el mejor verano para actualizar y activar operaciones de índole económico importante, y además Jonathan Barnett nos deja muy claro otra vez lo a gusto que está profesional y sobre todo personalmente Gareth Bale aquí en Madrid.
Como siempre he dicho, él está muy feliz en Madrid. Lleva un estilo de vida muy agradable. No veo por qué querría irse. Para alguien que lo ha ganado todo, regresar a la Premier sería increíble, algo muy grande. Sin embargo, no creo que quiera hacerlo ahora. Está muy feliz jugando en el Real Madrid.
Gareth Bale, que ha estado esta mañana en el entrenamiento del equipo blanco, aseguran que Zidane ha hablado con él en los últimos días para decirle que parte de cero, como todos los demás, en esta recta final de la temporada. Calidad la tiene toda, físico también. Otra cosa es la mentalidad, que es donde flaquea generalmente el galés. ¿Qué ha pasado esta mañana en el trabajo, Blas?
Bueno, pues acaba de terminar el entrenamiento. No tenemos todavía noticias por parte del Real Madrid. Será en breve para conocer detalles de la sesión. No se espera nada relevante antes de afrontar ya la reanudación del campeonato el domingo 13 contra el Eibar. Y, por cierto, desde Alemania, desde algunos medios alemanes y el entorno de la ciudad de Gelsenkirchen, nos llega del Toro ¿sí? que Raúl es uno de los jugadores, uno de los entrenadores, mejor dicho, que gusta para el futuro del Schalke. Dejó una huella imborrable como jugador, militando incluso en el equipo alemán en su mejor época de la Copa de Europa. Ha comenzado muy mal la reanudación de la Bundesliga y Raúl es uno de los candidatos que entra en la terna para dirigir al Schalke a medio plazo.
De momento el club cierra filas en torno a su entrenador. En declaraciones del director del Schalke, Schneider, el entrenador es Wagner, que lleva 4 derrotas consecutivas, pero ojo porque allí en Gelsenkirchen empieza a sonar con fuerza el nombre de Raúl y otros también, y la posibilidad de la destitución del actual entrenador. Una derrota esta semana y veríamos a ver qué pasa. Raúl, que dejó allí una huella indeleble, Carlos, ¿eh?
Bueno, se fue en un momento complicado para él, ¿no? Porque abandonar el Real Madrid, afrontar como líder absoluto un proyecto más modesto, aunque el Schalke era un importante en la Liga Alemana y en aquel entonces en la Liga de Campeones, llegó muy lejos en la Copa de Europa, marcó, goleó, fue ídolo absoluto y en esas 2 temporadas que estuvo en Gelsenkirchen, yo creo que se ganó no solamente el cariño, sino la condición de ídolo en un club y en una grada que desde luego es una de las más calientes y más pasionales del fútbol europeo.
Luego vuelvo contigo para hablar con Sitafa Sabane, que es un personaje siempre interesante, ¿eh, Blas?
Por aquí me quedo escuchando a los compañeros y poniéndome al día. Hasta ahora.
Gracias. Una y 19 minutos. El Atlético de Madrid también sigue trabajando de cara al campeonato de Liga, pendientes de Joao Félix, de Correa, de su recuperación. También Bersálico, recordemos, está en el dique seco. El Atlético de Bilbao, primera prueba de fuego. Esta mañana, nuevo entrenamiento con alguna novedad interesante. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ha entrenado el Atlético de Madrid y ya se ha visto, si la semana pasada era Joao Félix, uno de los lesionados, el que tocaba el balón, el que pisaba el césped, pues en la mañana de hoy ya se ha visto Ángel Correa también pisando el césped y haciendo la recuperación sobre uno de los campos de entrenamiento del Atlético de Madrid. Recordemos que Correa tiene una lesión muscular en la pierna izquierda, que Joao Félix, que también evoluciona de forma positiva, tiene un esguince en la rodilla izquierda. Los dos, como te digo, han estado sobre el césped de uno de los campos de entrenamiento del Atlético de Madrid, y el que continúa con su recuperación después de someterse a esa artroscopia en el gimnasio es Bersálico. El futbolista croata está recuperándose, como te digo, de esa artroscopia que se le realizó hace unas 2 semanas. Intenta mejorar poco a poco, pero da la sensación que evidentemente para los 2 primeros enfrentamientos de liga, cuando se reanude la competición, el futbolista croata no va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Han trabajado en el día de hoy, ha sido el último entrenamiento semanal, puesto que Diego Pablo Simeone les va a dar descanso durante todo el fin de semana.
Ha sido noticia en los últimos días que el Mono Burgos haya anunciado hace apenas 48 horas que al finalizar esta temporada se marchará del Atlético para iniciar su carrera como primer entrenador, pero en realidad ya tuvo una experiencia en la temporada 2009-10 en Primera Regional. Dirigió entonces a un histórico de nuestro fútbol, el Real Carabanchel, al que contemplan nada menos que 104 años de historia. Juan Medina era el presidente del Carabanchel en marzo de 2010, si no me equivoco, cuando el Mono Burgos fue entrenador en la mina. Juan Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene un recuerdo fresco de aquella etapa? Fue breve, pero ¿tiene un recuerdo fresco de aquella etapa?
Pues sí, han pasado ya 10 años. Sí. Como bien dices, marzo, abril de 2010. Pero claro, aquello pues no se olvida.
¿Cómo fue la llegada del Mono? ¿Cómo se produjo?
Bueno, se produce en un momento donde el club, el objetivo, lógicamente, era ascender a preferente ese año, absolutamente prioritario, y no íbamos mal, pero la última fase de la liga, pues nos venimos un poquito abajo, y de estar segundos, incluso a veces primero, pues empezamos a ocupar puestos tercero, cuarto, y bueno, pues lo típico del fútbol, ¿no? Se empiezan a generar ciertas dudas, y en un momento determinado, pues se toma la decisión de cambiar de entrenador, y contar con uno nuevo, que en este caso fue el Mono Burgos, nada más y nada menos.
¿Y por qué el Mono Burgos? ¿Cómo se puso a tiro el Mono Burgos, que venía del Atlético de Madrid C en aquel momento, si no recuerdo mal?
Sí, señor, pero era entrenador de porteros. Él no había entrado nunca a un equipo, digamos, como entrenador completo.
¿Sí?
Bueno, en aquella época, Petón, que también jugó en el Carabanchel unos cuantos años, pues echaba una mano al club desde fuera. Y a través de él, contacta con el Mono Burgos y consigue convencerle. Petón es muy convincente, como sabemos, para que venga al Carabanchel. Y allí se presentó para, bueno, placer y gusto de todos.
¿Cómo era Germán Burgos en las distancias cortas, aquel Germán Burgos de 2010?
Pues supongo que igual que ahora. Es decir, una persona muy cercana y muy comprometida. Yo recuerdo que el primer partido que teníamos que disputar con él ya como entrenador fue en el Parque Europa, y él se desplazó hasta allí, pues creo que el sábado anterior al partido, y se puso a medir el campo andando a lo largo y a lo ancho, cosa que no había visto nunca, pero él se lo tomó muy en serio. La verdad es que él se comprometió realmente con el club y vino allí a darlo todo. Y lo recuerdo también entrenadamente porque es una persona muy, muy cercana con los jugadores, con toda la gente del club, con los socios, con los niños, con todo el mundo. Incluso su familia iba por la mina de vez en cuando, no solamente él. Y es uno de los pocos entrenadores que he visto, incluso hoy en día en estas categorías, que veía, por ejemplo, las categorías inferiores. Se quedaba a verlos. Había un par de chavales del juvenil que le gustaban, él estaba pendiente de todo. Y el ambiente en el vestuario, por lo que me contaban los jugadores, era realmente, realmente bueno. Él fue un revulsivo aquel año. Ganamos con él todos los partidos, incluso algunos por goleada. Perdimos uno. Y bueno, consiguió, digamos, ser un revulsivo para conseguir el ascenso.
Hombre, no es lo mismo manejar un vestuario de profesionales que manejar un vestuario en Primera Regional, por supuesto, pero ¿cómo manejaba el vestuario? ¿Qué se le ha quedado grabado de aquel trato con los futbolistas en la caseta?
Pues como bien dices, efectivamente no es lo mismo, es otro mundo completamente diferente. Lo que recuerdo es un poco la agresividad que él imprimió al equipo. Digamos que hasta ese momento, pues el equipo no tenía tanta agresividad, tanto ataque, y cuando llega él, al menos con el Carabanchel y con esos jugadores amateur, pues consigue imprimirles ese carácter más agresivo y que vayan por los partidos. Y bueno, algún jugador, como siempre, los comentarios que te decían eran positivos, otros veían que era una persona a veces pues demasiado técnica o muy en plan de, bueno, pues enseñar bastantes tácticas y hablar bastante con ellos, pero todos tenían siempre una muy buena impresión del Mono Burgos.
¿Qué tipo de fútbol le gustaba? ¿Qué tipo de fútbol practicaba aquel equipo? ¿Era un equipo amarrategui? ¿Era un equipo ofensivo? ¿Cómo era aquel Carabanchel del Mono Burgos?
Pues no, como te digo, yo creo que pasamos de una fase pues un poquito amarrategui a todo lo contrario. El primer partido lo ganamos 0-4, el siguiente 3-0. Algunos, recuerdo que fue el Serranillos, creo que fueron 0-10. 7-0 al Parque Lisboa, en fin, en aquel momento, ya te digo, por lo menos con nosotros y en esa fase, fue totalmente agresivo y al ataque.
Luego, la siguiente temporada, él se mantiene en el banquillo, ya con el Carabanchel en regional preferente, recién ascendido, pero la cosa no empieza bien y a las 7 jornadas creo que decide dimitir. ¿Cómo fue aquello? Fue su primer revés, entiendo, ya en el banquillo. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué destacaría de aquel momento?
Pues yo creo que él fue honesto consigo mismo y con todo el mundo, como creo que es este hombre. Él, efectivamente, tras 7 jornadas, la última la perdimos en Santa Eugenia, y en ese mismo momento él presentó su dimisión al entonces presidente, que ya no era yo, era José Amador, y él le comunicó su baja y que se dejaba el club. Él explicó que, bueno, no le estaban saliendo bien las cosas, que él estaba probando ciertas tácticas y cosas en las que realmente ya apenas creía y que no conseguía hacerse con el equipo en aquel momento, y decidió dejarlo. Yo creo que también, de alguna manera, supongo que en aquella época también tendría ya algún tipo de contacto, quizás para no sé, volver a entrenar al Atlético de Madrid o al Inter o no sé, en otro equipo de mayor categoría. Pero él, la verdad es que fue siempre muy honesto con nosotros, y cuando lo hizo bien, y cuando no le salieron las cosas, pues supo retirarse.
Me estoy quedando impresionado, presidente, con la memoria que tienes, que se acuerda de cada partido, hace 10 años.
Sí, pero para nosotros, imagínate, estar en primera regional, teníamos ese año estrenamos además el campo de hierba, pues fue una temporada realmente muy, muy importante para intentar recuperar un poco la historia del Carabanchel. Entonces, lo vivimos muy, muy intensamente.
Sí, sí.
Por eso siempre tendré un grato recuerdo de aquella época, y, por supuesto, en especial del Mono Burgos, incluso en el centenario, donde él una vez más colaboró con nosotros y estuvo maravilloso. Así que tengo muy buenos recuerdos de aquella época y de él.
¿Ha mantenido contacto con él después, entonces, por lo que veo?
Pues como digo, sí, en el centenario contactamos con él, y ahí estuvo echándonos la mano y hablando con el club. Y yo creo que, como digo, es una persona que se implicó, que vino a trabajar de la manera más sencilla, con un trato siempre muy humano y muy, muy cercano. Es increíble, vamos, para algunos jugadores de primera que veas ese tipo de trato. Y eso es muy, muy agradecer. La verdad es que siempre estaremos agradecidos a él.
Pues es Juan Medina, presidente del Carabanchel, en aquel marzo de 2010, en aquel 2010 cuando el Mono Burgos tuvo su primera experiencia como entrenador en un banquillo, en un equipo de primera regional, luego regional preferente, aunque un equipo histórico de los grandes, 104 años de historia, el Real Carabanchel. Presidente, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Seguro que de algo de esto te acordabas, Bonilla,
Pues un poco sí, evidentemente. Yo soy de Carabanchel y he vivido, vamos, cuando estaba el Mono Burgos, yo fui, por ejemplo, a ver un derbi vecinal entre el Carabanchel y el Moscardó, que los dos estaban en preferente.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Una y 29 minutos, una pequeña pausa en la información deportiva, pero esta información nos atañe absolutamente a todos. Hay novedad, parece que Madrid pasa definitivamente a la fase 2. Begoña Alarcón, compañera de los servicios informativos. Begoña, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, efectivamente, pues ya es oficial, lo acaba de comunicar el propio ministro de Sanidad al consejero de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero. Lo acabamos de confirmar también en Onda Madrid, una llamada telefónica del ministro al consejero en la que le confirma, le avanza que Madrid pasa a partir del próximo lunes a esa fase 2. La verdad es que, bueno, ayer hubo una reunión bilateral entre ambos dirigentes y las sensaciones en el seno del gobierno regional eran muy buenas, casi estaban convencidos de que avanzábamos a esa fase 2 de la desescalada, y ya se confirma. Ahora el ministro lo comunicará pues en rueda de prensa después del Consejo de Ministros.
Gracias, Begoña, un beso, buen fin de semana.
Igualmente, un saludo.
1:30, Madrid pasa a fase 2 a partir del próximo lunes, decisión ya oficial. Continuamos. En un momento estamos con el Getafe y la última hora, pero es noticia de la mañana. Estábamos muy pendientes en el Barcelona de si Leo Messi se entrenaba esta mañana con el resto de sus compañeros tras las noticias que apuntaban a una lesión muscular. Pues bien, el Barça ha reconocido hoy en su página web que hay una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. Ha hecho trabajo específico para evitar riesgos. En los próximos días volverá a trabajar con el grupo, pero de momento es duda. Esperan que pueda llegar, pero es duda para el partido del próximo día 13 del Barcelona frente al Mallorca. Partido en el que sí estará Luis Suárez, que va a recibir el alta médica en breve. Por cierto, hoy publica El Mundo Deportivo la última oferta del Barça por el delantero del Inter, Lautaro Martínez. Ya sabéis, su cláusula está fijada en 111 millones de euros. Según el rotativo catalán, el Barça ha ofrecido 70 millones más el traspaso del lateral izquierdo Junior Firpo, que llegó el pasado verano procedente del Betis. Al respecto de Lautaro, un medio italiano, Sky Italia, asegura que el Real Madrid también se ha interesado por Lautaro por el delantero centro argentino. No sé cómo sentarán en el vestuario del Barça estas noticias. El Barça ofrece 70 millones por Lautaro y a la vez pide una segunda rebaja de sueldo a sus futbolistas y habla incluso de recortar las fichas de los mismos para la próxima temporada. El Getafe, mucho más tranquilo en el asunto económico, de los poquísimos que no ha recortado un euro a sus futbolistas, sigue trabajando preparando lo que le viene. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y no solo eso, sino que además ha regalado los abonos gratis para sus abonados y aficionados la próxima temporada. Bueno, pues el Getafe que ha vuelto hoy a los entrenamientos, ayer descansaba y sigue preparando esa reentrée en la competición a partir de la próxima semana. Hoy ha tomado la palabra Jason Remeseiro, ha hablado sobre todo de las ganas que tienen todos, que ya empiezan a ver la luz al final del túnel, de lo importante que va a ser sobre todo para la afición y la sociedad en general que regrese el fútbol en esta nueva normalidad. Y ojo, porque también habla de posibles sorpresas. Son solo 11 partidos, 11 finales, y él cree que el tema del público puede afectar bastante.
Al final nosotros estamos acostumbrados a entrenar en grupos de grandes sobre todo, y bueno, esta volver a la normalidad de esta forma, pues creo que nos viene bastante bien. El jugar partidos ya entre nosotros, coger ritmo, creo que es bastante importante y creo que al final es lo que te da tener ese plus y esa resistencia para poder afrontar estos 11 partidos que quedan. La verdad que me ha sorprendido muy bien, para bien, la vuelta de todos. Creo que estamos bastante bien físicamente, no sé si igual o mejor que antes de irnos, y nos ve bastante bien a todos. Está claro que tienes que estar concentrado, es una situación que nunca hemos vivido y creo que es eso, que tenemos que estar muy, muy concentrados para estos 11 partidos. Es verdad que van a ser muchos cada poco tiempo y creo que el tener así una plantilla bastante completa nos va a ayudar a sobre todo pues estar bien preparados y descansados para poder afrontar todos. Al final, como cualquier otro, creo que tenemos que afrontarlo como el próximo partido que tenemos, da igual cuál sea el rival. Nosotros queremos siempre los 3 puntos, salimos a ganar sea donde sea y creo que tenemos que estar concienciados de que empezar sobre todo con buen pie puede ser vital también para este inicio de esta nueva liga, como decimos todos ahora. Al final no sé de qué forma va a influenciar el parón este, pero sí que es verdad que se pueden dar resultados que a lo mejor no estás esperando ese resultado realmente, porque sí que es verdad que, bueno, cuanto mejor vuelvas físicamente, creo que va a ser lo que va a influenciar en el resultado al final del partido.
1:34, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. De lunes a viernes, de 1:03 a 2:00 p.m, casi una hora de información deportiva en directo. La inteligencia artificial va tomando cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Y claro, el fútbol no es una excepción. Suena a futurista, pero forma parte de nuestra realidad y cada vez adquiere mayor protagonismo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica al deporte? Seguro que sabe mucho más que yo, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes, sácanos de dudas.
Buenas tardes, José. Bueno, muy resumido y sin entrar en demasiados matices, la inteligencia artificial es el análisis de datos que en el escenario del que vamos a hablar minimiza el margen de error o te hace acertar más en la toma de decisiones. Aplicada al fútbol, la inteligencia artificial puede mejorar las tácticas de los entrenamientos, predecir el rendimiento de los futbolistas o, ahora que viene el verano, ayudar a afinar en los fichajes. Y más en este contexto, quizá, en el que los clubes están tiesos de dinero por culpa de la pandemia. Empresas como Holocip tienen en cuenta esos equipos, ligas, entrenadores y compañeros, y así, por ejemplo, un director deportivo puede estrechar el cerco más fácilmente sobre el fichaje que más le interesa.
Así es, y nos escucha Ander Alcón, que es uno de esos expertos futuristas que decíamos nosotros, pero muy reales, en datos de la empresa Holocip, la empresa en la que está muy implicado el exmadridista Esteban Granero. Ander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por atendernos,
El placer es mío.
Bueno, con presupuestos muy ajustados, con la crisis que la pandemia ha llevado también al mundo del fútbol, atinar, no equivocarse en cada fichaje es cada vez más importante, y ahí entra la inteligencia artificial, que puede ser capaz de aminorar el margen de error, entiendo, ¿no?
Efectivamente, nosotros nos dedicamos, pues una parte de nuestros modelos, en concreto el modelo de scouting, se dedica a realizar predicciones de cuál va a ser el rendimiento de un jugador en un nuevo escenario, como puede ser un fichaje por un nuevo equipo, otra liga, otro entrenador, etcétera, y somos capaces de contextualizarlo y ver cómo rendiría. Y a la vez, hacer una predicción del precio, el valor de mercado que tendría ese jugador. Entonces, una herramienta como esta ayudaría mucho a la hora de tomar la decisión, de decidir entre varios candidatos o incluso encontrar un jugador que no teníamos en el radar o que no tenían en el radar y que pueda cumplir con el rol que se espera.
Así que te supongo en íntimo contacto con los directores deportivos que trabajen con vosotros, ¿no?
Sí, al final los directores deportivos, una herramienta como la nuestra, les permite, como comentaba, no solo tomar decisiones entre candidatos que ellos tengan, sino también el poder descubrir perfiles que no tenían en mente y reducir el margen de error que se cometería a la hora de hacer un fichaje, ¿no? Y herramientas como la nuestra pues te permite eso, reducir el margen de error y tomar decisiones más acertadas.
Bueno, vamos a ponerte a prueba, Ander. Vamos a entrar en asuntos concretos. Entremos en materia. Todos pensamos que Luka Modric se marcha del Real Madrid este verano. ¿Qué sustitutos dice la inteligencia artificial que serían los más idóneos según el análisis de los datos?
Pues en nuestro caso, nosotros tenemos dentro de la herramienta de scouting un apartado que te permite hacer una búsqueda de jugadores similares que tendrían un rendimiento como el jugador que tú tienes de referencia en tu equipo, que es lo más importante, ¿no? Porque tú quieres que ese jugador que tú vas a firmar tenga ese rendimiento en tu equipo, no que esté haciendo ese rendimiento en otra liga o en otro contexto. Entonces, basándonos en este principio, los sustitutos que nos saldrían para Luka Modric en el Madrid serían Locatelli, del Sassuolo. Luego, un caso muy curioso y muy interesante, que sería el de Odegaard, que actualmente está cedido en la Real Sociedad. Luego nos saldrían dos perfiles como el de Fabián Ruiz del Nápoles y Julian Brandt del Borussia Dortmund.
No son malos ninguno, ¿eh? No son malos ninguno. Fabián Ruiz ya ha estado en la órbita, Julian Brandt le estamos viendo ahora en el Dortmund, está jugando francamente bien. ¿Y qué voy a decir de Odegaard? Rodrigo, que lo está rompiendo ahí en San Sebastián, ¿no?
Sí, sería uno de los candidatos, como bien estamos apuntando, para relevar a Luka Modric. Y sería seguramente, o seguro, el más barato porque pertenece al Real Madrid. ¿Qué virtudes, al margen de ese menor precio que tiene el noruego con respecto a otros candidatos, le otorgáis a Odegaard? ¿En qué mejora Odegaard al resto de candidatos? ¿Y cómo lo revalorizáis? ¿Qué valor le dais de mercado a Odegaard, que es un futbolista que al Real Madrid le saldría gratis, pero seguramente en el mercado es un futbolista ya muy cotizado?
Pues por ejemplo, la predicción de Odegaard, por ejemplo, la situaríamos que en el Real Madrid su rendimiento en cuanto a asistencias sería de en torno al 8-9 asistencias en la temporada. Y en goles también se situaría en un promedio bastante interesante, que sería entre 6 y 7 goles esta temporada, por lo cual podemos ver que el impacto de Odegaard sería bastante alto en el Real Madrid actual.
Y valor de mercado, ya digo que es gratis para el Real Madrid, pero seguramente su cotización, y más si vuelve al Real Madrid, va a subir como la espuma, ¿no? Teniendo en cuenta su edad y otras variables que manejáis.
Efectivamente, el valor de mercado de Odegaard se situaría en aproximadamente 72 millones y medio de euros, lo cual sería un incremento de su valor de mercado y se convertiría en un jugador que con mucho valor, ¿no? Valor económico.
Hablando de fichajes para el Real Madrid, hay dos nombres que están copando el mercado y también las portadas de los periódicos, que son Mbappé y Haaland. ¿Qué dice la inteligencia artificial de ellos dos?
Pues en este caso, si nosotros trajéramos a Haaland y a Mbappé al Real Madrid y hiciéramos la predicción, no saldría que el rendimiento de Haaland en cuanto a goles estaría en torno a los 22-23 goles. Y en cuanto a asistencias, entre los 4-5 goles. O sea, perdón, asistencias. Y el valor de mercado predictivo que nosotros le daríamos en el Real Madrid sería de 75 millones de euros. Y en cambio Mbappé, podemos ver que el rendimiento de Mbappé no sería mucho mayor que el de Haaland. Y se situaría en 24-25 goles. Y aproximadamente aquí sí que se nota la diferencia entre 10 y 11 asistencias en la temporada. Pero el valor de mercado, en este caso de Mbappé, es mucho más alto. Y el valor predictivo que nosotros daríamos en el Madrid se situaría en 207 millones de euros. Con lo cual podemos ver que pese a tener un rendimiento similar en goles, aunque muy superior para Mbappé en asistencias, el valor de mercado de Mbappé, aparte de ser más alto, también se situaría en un valor muy alto de cara a que el Madrid le saque rentabilidad.
Valor de mercado Odegaard 72 millones y medio, valor de Haaland 75 millones, valor de Mbappé 207 millones, muy disparado con respecto a Haaland. Hazard, otro futbolista importante, las lesiones le han mermado. ¿Qué se puede esperar de él en esta recta final de la Liga, la temporada que viene? ¿Qué datos tenéis de Hazard?
En este caso, nosotros al hacer la progresión que va a tener Hazard esta temporada, vemos que la predicción indica que se situaría en torno a las 7 asistencias y que marcaría entre 7 y 8 goles, con lo cual parecen números que para lo que queda de temporada le pueden ayudar al Real Madrid a tener un buen rendimiento y a ganar partidos.
Un caso muy parecido a este es el de Joao Félix, otro futbolista muy castigado por las lesiones. ¿Qué dice la inteligencia artificial acerca del rendimiento de Joao Félix en esta recta final de la campaña?
Pues en este caso, actualmente Joao Félix lleva 4 goles y únicamente una asistencia. Y como tú decías, ha sido muy castigado por las lesiones. En este caso, nuestras predicciones dicen que al final de temporada se situaría en 12 o 13 goles, es decir, que va a aumentar su promedio goleador incluso con menos disparos, que eso también es interesante, y que luego en el término de asistencias, por ejemplo, se colocaría entre 4 y 5 asistencias, con lo cual podemos ver que si las lesiones le respetan, va a poder aumentar su rendimiento hasta unos números bastante aceptables.
Ya que estamos hablando del Atleti, otro futbolista que ha rendido por debajo de su nivel es Diego Costa. Hace unos meses os pregunté por su relevo ideal y apuntabais dos nombres, Richarlison del Everton y Joelinton del Newcastle. Si Andrea Berta estuviera ahora viendo vídeos para ver qué delantero ficha para la próxima temporada, ¿en qué otros jugadores debería fijarse más?
Por ejemplo, en este caso, nosotros para hacer esta búsqueda de jugadores similares también tenemos la posibilidad de buscar un jugador similar de un jugador que nosotros tenemos en mente, pero no en el estado de forma actual, sino en un estado de forma que nosotros consideremos que ha sido el mejor, ¿no? Por ejemplo, para realizar este ejercicio, nosotros hemos cogido al Diego Costa de la temporada 2013-2014, que marcó 22 goles y dio 4 asistencias. Entonces, cogiendo esa mejor versión de Diego Costa, los sustitutos ideales que nos aparecen en este caso serían Duván Zapata, del Atalanta, que además termina contrato este año. Nos saldría también Lacazette del Arsenal, Belotti del Torino, Raúl de Tomás, el reciente fichaje del Español, y Mateus Cunha del Hertha Berlín. Y os voy a decir también los números que más o menos manejarían cada uno de ellos, que sería la predicción nos indica que para Duván Zapata sería capaz de meter entre 20 y 21 goles con 4 o 5 asistencias. Lacazette tendría un rendimiento menor que sería entre 12 y 13 goles y 4 o 5 asistencias. En el caso de Belotti tendríamos un rendimiento muy parecido al de Lacazette, que sería entre 12 y 13 goles y 3 o 4 asistencias. En el caso de Raúl de Tomás se situaría entre los 16 y 17 goles y 3 o 4 asistencias. Mateus Cunha se pondría en 18 o 19 goles y 5 o 6 asistencias. Y la progresión para este año de Diego Costa lo situaría entre 11 o 12 goles y 3 o 4 asistencias. Con lo cual podemos ver que los perfiles que más destacan o que más destacarían en el Atlético serían, por un lado, Duván Zapata con casi 21 goles y Mateus Cunha, que también llegaría a los 19 goles en el Atlético de Madrid.
Habría que ir a por Zapata, que además acaba contrato y, por tanto, te sale gratis. Va a ser más difícil sacar a Mateus Cunha del Hertha de Berlín. Una última sobre el Atlético. Tiene un lateral zurdo, Lodi, otro que viene, Cayo Enrique. Ya te doy un dato fácil, 22 años cada uno. ¿Qué podemos esperar de los dos comparativamente en un rendimiento en el Atlético?
En este caso hemos hecho una predicción para cada uno de ellos y si queréis voy a más o menos resumir la diferencia que tendrían en las variables más relevantes, ¿no? Dentro de las que hemos calculado. Por ejemplo, en asistencias ambos tendrán un rendimiento muy parecido, ya que para ambos la predicción los sitúa en torno a las 4 o 5 asistencias al final de la liga. En centros, Lodi sería un jugador que centraría más que Cayo Enrique, prácticamente un centro más por partido que él. En disparos también sería ligeramente superior Lodi, con 0,55 disparos por 90 minutos por 0,36 de Cayo Enrique. Balones recuperados estarían bastante similar, ya que ambos prácticamente llegarían a las 5 recuperaciones por partido. Regates también sería un rendimiento bastante similar, uno con un regates por 90 minutos. Un ratio de efectividad muy parecido, ya que ambos estarían en torno al 55%. Y luego, Cayo Enrique en este caso sería superior en las entradas realizadas e incluso en las pérdidas de posesión, con lo cual podemos ver que más o menos en este caso tienen un perfil bastante similar en cuanto a rendimiento.
Y más allá del fútbol, Ander, creo que estáis haciendo cosas también muy chulas, ¿no? Con otros deportes como el baloncesto o como el tenis. ¿Y podéis hacer predicciones, por ejemplo, en tenis de quién ganará el próximo punto? ¿Crear jugadores similares a por ejemplo, Rafa Nadal en base a los datos, academias de tenis o grandes torneos?
Sí, en este caso nosotros hemos desarrollado una herramienta con modelos de visión por computador que nos permite extraer todo el conocimiento y toda la información que se genera en un partido de tenis, ¿no? O sea, que somos capaces de extraer todo el tracking, es decir, cómo se mueven los jugadores, cómo se mueve la pelota, todas las partes del cuerpo del jugador, en qué pose toma a la hora de golpear, qué tipo de evento están haciendo, si está haciendo una derecha, un revés, una volea, etcétera. Todo eso somos capaces de extraerlo con esta herramienta automáticamente y luego somos capaces de crear variables complejas como la distancia a la que están de media los jugadores de la línea de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos permite, a partir de toda esta información que nosotros generamos, el poder hacer predicciones con modelos de inteligencia artificial para saber quién va a ganar el próximo punto, cuál debe ser tu mejor estrategia frente a un rival concreto, y nos permite el dar ese conocimiento a tanto a tenistas profesionales como en academias y formaciones a los jóvenes talentos, ¿no?
Ajá. Y ya que estamos, Ander, creo que también habéis investigado sobre el coronavirus, sobre la evolución de la pandemia. Imagino que fácil no habrá sido porque hemos asistido a un baile de datos casi cada semana. ¿Qué es exactamente lo que habéis hecho?
Efectivamente, hemos tenido problemas para acceder a los datos, ya que cada semana cambiaban las cifras, había semanas en las que no se podía acceder a los datos, etcétera. Pero nosotros nos hemos unido a una iniciativa que se llama Stop Corona, que es una plataforma creada por startups, grandes empresas digitales e inversores, que promueven iniciativas tecnológicas para poder combatir el coronavirus. En nuestro caso, nosotros hicimos un modelo de inteligencia artificial para hacer predicciones de cuál iba a ser el ratio de contagios y el ratio de defunciones. Y como dato curioso, me gustaría mencionar que el 28 de marzo nosotros dimos una predicción con nuestro modelo a la cual se situaba en torno a las 29.000 defunciones en España. Y el 2 de junio, hace tres días, Fernando Simón dijo que el gobierno estimaba que las defunciones habían sido entre 28.000 y 29.000, con lo cual podemos ver que el modelo que hicimos en su momento sí que se acercaba mucho a la evolución que iba a tener el virus, ¿no?
Ahora, si metemos los datos del INE, se nos viene abajo el invento, en este caso, de los oficiales, efectivamente, se parece muchísimo, es un dato muy similar. Ander Alcón, experto en datos de la empresa Holocid, ya veis que no es futurista, que es real, la inteligencia artificial puede ayudar y mucho a tomar decisiones acertadas. Gracias, Ander, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Rodrigo, así que acabas de tener un bebé, la sombra de la garrapata, acabo de ver, ¿no?
Bueno, sí, en unas semanas estará ya listo para poder
es un libro,
estar en
aclaremos.
Los brazos o en las manos de cualquier lector, sí, un libro en el que llevaba varios años trabajando, así que enseguida estará ya en todas las plataformas disponible.
Pues apuntad el nombre, La sombra de la garrapata, Rodrigo de Pablo, su primera novela, habrá que leerla con atención y con fruición incluso. Buen fin de semana, Rodrigo.
Buen fin de semana, gracias, José.
El asesinato de George Floyd en Minneapolis ha desatado una ola de protestas contra el racismo en todo el mundo, muy especialmente en Estados Unidos. Se han mostrado muy activos al respecto los jugadores de la NBA, los jugadores de básquet. Hoy vamos a charlar, Blas, con un jugador que siempre ha mostrado una clara preocupación por los asuntos de índole social.
Una preocupación que le inculcaron sus padres en Dakar y que le llevó a soñar de pequeño incluso con ser presidente de Senegal. Ahora es portavoz de la plataforma que está organizando las concentraciones de este domingo en toda España contra el racismo social y también institucional. Se llama Seitafa Sabané, lo conocemos muy bien del Estudiantes, también de la tele, y es un tío realmente comprometido y al que merece la pena escuchar.
Nos escucha ya a esta hora de la tarde, 1:50. Seitafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acaba de ser creada esa asociación que decía Blas, Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, para protestar contra lo que ha ocurrido con Floyd, pero también con lo que ocurre aquí muy cerquita nuestro, ¿no?
Exactamente. Esta plataforma une realmente a gente que lleva mucho tiempo en la lucha antirracista aquí mismo en España, por lo que acabas de decir, ¿no? Hablamos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, pero no podemos dejar de ver lo que también ocurre delante nuestro aquí en Europa en general.
Habéis hecho una concentración para el domingo a las 11 de la mañana frente a la Embajada de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, se han convocado concentraciones en muchas ciudades de España, ahí, como has dicho, en Madrid, en Barcelona, en la Plaza San Jaume, en Bilbao, en Zaragoza. Uh-huh. Todo esto para, como bien has dicho, esta protesta contra lo ocurrido y también llamar la atención al racismo social institucional que vivimos en España.
Aquí en España estamos menos acostumbrados, pero los jugadores de baloncesto en Estados Unidos han sido muy beligerantes con todo esto, y ha sido así tradicionalmente en los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad que hemos visto un gran cambio, yo creo que principalmente liderado por LeBron James, ¿no? En una parte donde antes los jugadores pues no hablaban mucho, ¿no? Sabemos que Michael Jordan, por ejemplo, pues era el más grande en el baloncesto, pero a nivel de causas sociales nunca ha querido meterse mucho. Ahora sí que aprovechan su plataforma para bueno, promover las cosas que consideran justas y dignas de ello.
Aquí Sitafa en España siempre ha habido un mantra, ¿no? que dice que hay que separar el deporte y la política, y siguiendo ese mantra, esa forma de pensar, muchos deportistas prefieren no involucrarse en ningún tipo de situación, ¿no? Mejor no opinar que llevarse un rejón de un lado o de otro. ¿Tú esto cómo lo ves? Y te pregunto por el caso concreto de Borja Iglesias, futbolista del Betis. No sé si lo has visto, que se pintó las uñas el otro día de negro para protestar contra el racismo. Y bueno, recibió tal cantidad de insultos en Twitter que al final tuvo que poner un escrito criticando el racismo y, por supuesto, la homofobia.
Sí, efectivamente. Hasta le he contestado a este tuit. Borja y yo nos seguimos por Twitter. Efectivamente, hay muchos deportistas que se preocupan a la hora de hablar por este tipo de reacción que pueden recibir. Siempre bromeo diciendo que la gente quiere separar la política del deporte cuando el deportista opina diferente que tú. Si opina lo mismo que tú, pues lo solemos aplaudir bastante. Yo creo que el deportista es un ciudadano más. Es una tontería pretender que no vivamos en una burbuja de los deportistas elitistas. Y por otro lado, que tampoco se pueda opinar desde el respeto sobre lo que ocurre en nuestras sociedades.
¿Estás preocupado como ser humano y como portavoz de esta plataforma de lo que puede pasar, de lo que está pasando en el mundo, de la cantidad de gente a la que le interesa alimentar el conflicto y que haya personas que a lo mejor, por no valorar las consecuencias, se metan en una dinámica que nos conduzca a todos a una situación irreversible?
Bueno, como uno de los portavoces de esta plataforma, lo estoy, pero siempre digo que esto no es la batalla de solo unos pocos, ni siquiera debe ser la batalla de los que lo sufren. Utilizando el símil deportivo, ya que estamos aquí en el partido del racismo, yo creo que los valores son los que determinan los equipos, no es el color de la piel. Aquí no es un tema de negros contra blancos, es un tema de justicia contra discriminación y es un tema que ha de ser de todos contra el racismo.
Sitafa, tú llevas muchos años ya en España jugando a baloncesto. ¿Ha habido racismo en el deporte, más concretamente en el baloncesto, antes? ¿Lo sigue habiendo ahora? ¿Cuál es tu percepción?
Sí, bueno, en el caso del baloncesto, debo decir que la sensación no es que la haya menos, por ejemplo, de lo que podamos ver en el fútbol. No sé si es también por la repercusión mucho más grande que tiene todo lo que ocurre en el fútbol. De todos modos, este tipo de cosas suele ocurrir pues en la grada o hacia afuera. Hay que destacar que entre los deportistas, ¿no? En un equipo nos solemos considerar como familiares, no son situaciones desde luego que yo he vivido o tanto he escuchado, pero el deporte es parte de la sociedad, entonces todo lo que haya en una sociedad también se ve reflejado en el deporte. Ahí sí que los deportistas podemos, el que quiera, aprovechar pues su plataforma, el altavoz que solemos tener para llamar la atención contra ese tipo de actitudes.
En Estados Unidos hemos visto de todo, ¿no? Desde Jaylen Brown, que hizo 15 horas de coche desde Boston hasta Atlanta para encabezar las protestas pacíficas, hasta el propietario de los Knicks, que es una institución muy importante en América, ¿no? Con un montón de trascendencia en Nueva York y la implicación racial que tiene, que bueno, que por ser amigo personal de Trump y también ha financiado sus campañas, digamos, Sabané, que ha impedido que el club y que los empleados se manifiesten en este asunto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues pasa lo mismo que en la sociedad. Una sociedad como la americana, que vemos bastante dividida en estos momentos entre los que siguen y apoyan a Donald Trump y los que están frontalmente en contra de sus acciones, pues habrá de todo. Y lo bueno en una sociedad democrática es que todo el mundo pueda expresarse. Tanto un Jaylen Brown, que está a favor, bueno, igual no tanto un dueño de una estructura que no deja hablar libremente a su gente, pero repito, para mí aquí lo importante es que todo el mundo realmente ponga el foco sobre algo que ya no hay ningún tipo de duda. Sigue siendo una lacra que existe en nuestras sociedades y, como cualquier lacra, pues eso es un cáncer de la sociedad. No se puede mirar para otro lado.
Una última pregunta, Sitafa, que no tiene que ver con el racismo, sino con el baloncesto y con el final de la liga. Tú eres un experto conocedor de nuestra liga, estás ahora comentando también en Movistar. ¿Cómo ves este sistema de competición, el final de la liga, esta acumulación de partidos, apenas 7 partidos en 13 días, por ejemplo, el Madrid, si llegara a la final? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo creo que es un sistema muy atractivo, realmente para el aficionado. Si los equipos llegan bien, si todas las medidas están cuidadas, como va a ser, yo creo que es un formato muy atractivo. Gusta muchísimo el formato de la Copa del Rey, pues esto es una Copa del Rey XXL, ¿no? Podríamos decir, donde todos los equipos tienen más opciones contra los grandes de siempre.
Con muchas sorpresas posibles, ¿no?
Sí, esto estamos deseando ver. Bueno, los grandes no tanto, ¿no? Pero los aficionados, desde luego, queremos ver si a un partido, bueno, puede haber aún más emoción de lo que suele ofrecer la Liga.
Sitafa Sabané, exjugador de Estudiantes, con opiniones muy claras al respecto de todo lo que pasa. Sitafa, un abrazo, gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo, compañeros, gracias.
Por cierto, en 30 segundos, Blas, ya tenemos fechas definitivas para la NBA.
Sí, vamos calentando motores a partir de finales de julio. Estas palabras clave del Toro, Walt Disney World Resort. La NBA lo va a montar a la grande y ya hablaremos de ello la semana que viene.
Recordemos que va a empezar el 31 de octubre, perdón, el 31 de julio y acabará el 12 de octubre. Esas son las fechas exactas de la NBA con 22 clubes participantes. Blas, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana, chao.
Igualmente, pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Volvemos el lunes, el partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.